en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. En esta jornada, hoy es viernes 26 de mayo del año 2023, un día que está marcado por las lluvias, por cielos cubiertos. Ya vimos esta semana situaciones de mañanas con cielos despejados y luciendo el sol, y tardes con tormenta, con lluvias. Bueno, hoy ya desde la primera hora de esta mañana teníamos tormentas. Y las lluvias están cayendo en muchos puntos de la provincia. Los termómetros que van a rozar de nuevo los 30 grados de temperatura. Bueno, les habíamos dicho que hemos invitado a todos los candidatos de los distintos partidos políticos que comparecen a las elecciones municipales del Ayuntamiento de Ourense, por la ciudad, los principales candidatos. Comenzó esa ronda aquí en los estudios de la cadena COPE el candidato del BNG a la alcaldía Ourense, Luis Seara. Después estuvo el candidato de Democracia Ourensana, Gonzalo Jácome. Ayer pasó por estos micrófonos el candidato del Partido Popular a la alcaldía, Manuel Cabezas. Y hoy nos acompaña en estos momentos, a quien le agradezco su presencia, es el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Ourense, es Paco Rodríguez, que está aquí con nosotros, que esta mañana además comparecía para hacer balance de lo que ha sido la campaña electoral. Paco Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buen día.
Bueno, ¿cómo está?
Encantado de estar aquí.
Encantado de que nos acompañe. Esta mañana hacía balance. En línea xerais, ¿cómo fue esta campaña electoral do Partido Socialista na cidade?
Bueno, yo creo que fue una campaña atípica, ¿no? Atípica, que impidió de alguna manera que os partidos políticos, un pouco serios, puderan levar a cabo o que habitualmente se fai nunha campaña electoral, que basicamente intentar trasladarlle aos ciudadanos as súas propostas, que teñen que estar sempre orientadas pues, a mellorar as súas condicións de vida, a ter proxectos de cara ao futuro, e isto quedou, digo, limitado porque estuvo, desde o meu punto de vista, excesivamente centralizado o foco mediático nas acusacións, nos audios que saliron á luz durante estes últimos días. En consecuencia, creo que foi un pouco diferente de outras, pero en cualquier caso, al menos por nosa parte, o que intentamos foi achegarnos ao máximo posible aos ciudadanos, contactos con asociacións de veciños, bueno, eu creo, con todo o tecido social, para efectivamente trasladarlles esas propostas nosas que creemos que son as que poden mellorar a súa situación.
E as sensacións que ten cando remata a campaña electoral o candidato do PSOE, cale?
Bueno, eu creo que teño unha sensación que seguramente é unha sensación compartida incluso por outras socias políticas, que a inmensa maioría dos ciudadanos consideran que Ourense necesita un cambio. E en ese sentido, eu teño a convicción de que a partir do domingo pode haber unha nova situación, pode haber un goberno de progreso para Ourense que cambie a actual situación, que modifique os comportamentos que estuveron hasta ahora no concello, e a partir de aí pues, se abra unha ventana de esperanza para todos os ourensanos.
Como vai a pechar hoxe Paco Rodríguez a campaña electoral?
Bueno, pois pues, hoxe vamos a pechar a nosa compaña, o ministro de Sanidad, Miñones, que é unha persona que, bueno, moi querida aquí, porque foi delegado do goberno, e visitou moitas veces Ourense, unha persona, pois, moi cercana, e, bueno, pois vai a estar con nós, acompañándonos neste día importante, para cerrar estes días, e mañá reflexionar e pasar a votar.
Bueno, usted xa decía que esta campaña estivo condicionada por esos audios con conversacións comprometedoras para o alcalde de Ourense, difundidos polo diario La Región, tamén un audio difundido por La Voz de Galicia. En que situación cree que deixa o alcalde, e en xeral, en que situación está deixando agora mesmo esta imaxe da cidade?
Hombre, eu creo que, lamentablemente, nunha imaxe indigna, non? En fin. Pero ademais, un se pregunta estes días que está pasando aquí en esta cidade, que máis hai que escoitar para que se tomen determinación, sobre todo desde o punto de vista judicial, porque eu creo que o debate político a respecto disto xa está superado. É dicir, fixemos as nosas valoracións, presentamos as nosas denuncias, por lo tanto, o tempo da política é o mesmo de deber, xa está. E agora, ten que empezar o tempo da xustiza. E creo que debía ser a ser a xustiza con isto, sobre todo para preguntarlle si realmente o que salen eses audios é verdad ou non é verdad. Non sei se a forma de utilizarlos é a correcta ou non é a correcta, pero en cualquier caso, si iso que se dice aí, que ten unha gravedad inmensa, responde o que efectivamente esta persona estuvo facendo ao largo dos últimos 4 anos. En base a actuacións, eu creo que, desde o punto de vista da legalidade, tremendamente graves, de mordidas, de amaño de contratos, e ademais creo que é necesario que a xustiza actúe con rapidez, porque senón, pues, eu creo que se pode xerar unha certa alarma social que non é convinte, desde logo, desde o punto de vista democrático, e que ademais pode generar unha maior desafección aínda da que existe das persoas para que vayan a votar, e en consecuencia, pues, os resultados do próximo domingo non respondan, desde logo, á necesidade de que hai que ahora mismo de que a xente masivamente vaya a votar o domingo.
Paco Rodríguez vai afrontar estas eleccións como candidato ao Partido Socialista. En caso de gañar a partir do domingo, cal sería a primeira actuación que faría o candidato ao Partido Socialista?
Bueno, eu creo que, e isto seguro que comparten outros grupos políticos, é imprescindible, antes de entrar aí, que haxa unha auditoría, unha investigación de qual é a situación real do concello. Creo que iso é o primeiro que hai que facer. E a partir de aí empezaremos a analizar aquelas cousas máis urxentes que é necesario poñer ao día. Pero sin eso, é que hasta tal punto que cando durante estes anos houve unha ausencia total de información aos grupos políticos que tiñan o dereito democrático de exercer a oposición, pois non se sabe cual é o estado disto. Por saber, non se sabe nin cuánto gana o alcalde, porque nega algo que ademais hai que... É lei. Bueno, pois a partir de aí, eu creo que foi todo tan convulso, tan oscuro durante estes anos que se necesita, antes que nada, saber como se está, se hai diñeiro para pagar aos funcionarios, se hai para pagar os servicios básicos. Eu creo que iso é o que temos que empezar o próximo día. E dende aí, poñernos a traballar.
Sei que un dos compromisos claros de Paco Rodríguez é a estación intermodal, ¿no? É recuperar a esencia do que foi aquel proxecto cando usted era alcalde,
sí,
de Norman Foster. Sería unha das primeiras actuacións tamén que desenvolvería chegar ao ministerio para intentar pois recuperar parte do que sexa ese proxecto.
Eu creo que, en principio, efectivamente, eu creo que hai que retomar o contacto coas outras administracións, que nestes anos foi totalmente esquecido, é dicir, que non houbo relación institucional de ningún, nin da Xunta de Galicia, nin do Goberno do Estado. O sea, esta persona que exerceu o poder estes anos non tiña ningún contacto, porque era difícil, porque cando podía haber un punto de encontro, pues acaba sempre pues, nunha discusión ou incluso a veces en insulto. Pero o proxecto da estación, si é importante, si é necesario, si está comprometido, empezar a analizar pues, con un equipo de traballo do concello e do goberno para ver se efectivamente conseguimos millorar pues, ese proxecto que o Partido Popular, hai que dicilo, e lamento ter que dicilo, que un proxecto extraordinario que había e que o Partido Popular pues, o retirou da escena e propuxo outro infinitamente inferior que, sobre todo, non responde ás necesidades tanto desde o punto de vista do que é a integración urbana como ten que ser a estación intermodal de Galicia. E, en consecuencia, creo que vamos a ver se podemos mellorar eso. Pero creo que hai outras moitas cousas que temos que abordar e que o queremos facer, ademais, como veño dicindo estes días, dende unha postura, non? De humilde, pero tamén, ao mesmo tempo, donde invitamos a participar aos demais grupos políticos, porque consideramos que os proxectos importantes, os proxectos estratégicos, deben ser fruto de acordos entre todas las entre todos os grupos políticos e incluso pues, da propia sociedade, ¿no?
No seu goberno, coa concelleira de urbanismo Aurea Soto, falaban de sacar adiante o plan xeral de ordenación municipal. Pasou o goberno de Jesús Vázquez, pasou o goberno de Gonzalo Jácome,
Seguimos, non sei se na liña de partida, pero todavía non se sacou adiante o plan xeral de ordenación municipal.
Sí, pasaron...
Será fundamental, pasaron moitos anos.
Pasaron casi 10 anos, desde que se fixa que a aprobación inicial do plan xeral de ordenación urbana, e non se avanzou nada durante estes anos. Por iso insisto tanto na necesidade de posibilitar acordos dentro das diferencias. Seguramente agora o plan de ordenación urbana do Partido Popular, pois, diferencias en moitas cousas do Partido Socialista, do Bloque. Pero hai que abrir esa posibilidad de entendemento, de pacto, de acordo, para dotar a esta ciudad, digamos que, de unha ferramenta imprescindible para desarrollar esta cidade, para dar seguridade xurídica a quen queira invertir, construir, etc. Pero, sobre todo, para pensar na cidade do futuro, na cidade de aquí a 30 anos. E digo que, aparte do que comentaba, de que é necesario un pacto, un acordo, para que teña un mantenimiento no tempo, porque cualquier plan de urbanismo para desarrollarlo va a ir moito máis alá do que significa un mandato, dos ou tres. Por tanto, debemos asumir todos esa responsabilidad e goberne quen goberne, temos a seguridade de que se vai ir na línea marcada. E iso, para min, é moi importante, senón sucede o que sucedeu hasta ahora.
Son as 12:41 minutos, estamos en directo na entrevista electoral co candidato ao Partido Socialista da Alcaldía de Orense, Paco Rodríguez, onde, entre outras medidas, presentou o programa, ademais de medidas, pormenorizado o Partido Socialista cada día. Eu lembro que falaba que se houve departamentos danados, o maior, o máis danado de todos, foi a Concellería de Cultura. Que non ten nin nome agora mesmo, porque é Concellería sí. de Artes e Festexos, non?
Sí,
cal serían supuesto. As primeiras prioridades de Paco Rodríguez para o ámbito cultural?
Eu creo que o tema da cultura se lle pasou por encima. É dicir, porque non é solo que non se fixera ninguna actividad, non se programara ninguna actividad desde a Concellería de Cultura, senón que se perseguiu a todas aquelas entidades que pretendían facer cultura. En consecuencia, eu creo que a partir de aí hai que empezar de cero, hai que cambiar totalmente a situación e hai que devolverlle á sociedade orosana o que lle pertenece, que é o orgullo de ser unha cidade cunha actividade desde o punto de vista cultural moi intensa. Pero claro, cando falamos de cultura é moi importante, pero cando falamos de temas sociales non é menos. Eu ontem pola tarde tiña un encontro con personas, familiares de rapaces con unha discapacidade, ali na Troya, e a verdade é que sintes algo, desde o punto de vista incluso emocional, que unhas personas con unhas limitacións pois lle negaran o pan e a sal. E isto non ven solo desde a época de Jaco, se veña nos 4 anos anteriores, cando lle pedían un compromiso para... Isto parece sencillo e alguén pode entender que é pouco relevante. Para min é tremendamente relevante, sobre todo cando miras aos ollos os pais destes chavales e os chavales mesmos. Dicen, oye, por que estes rapaces non poden desarrollar unha actividade laboral? Que non é por un tema económico, dicíamos ali, é por un tema de simplemente sentirse personas útiles e que fan o que fan os demais, ir a mañá a traballar. E eles o que pedían era, oye, por que en unha actividade como pode ser de tipo medioambiental, pues barrer no Parque de San Lázaro, no Parque da Ponte, no Xardín do Posío. Son estas cousas que teñen, ou temos, desde o punto de vista política, que ser especialmente sensibles para recoñecer estas cousas. E falo deste colectivo, falo das personas maiores que están solas, uh-huh. que hai que buscar algo que millore esa situación de soledad, pois que teñen un cuidador de barrio, como llevamos a chamar, que visite unha casa, faixe falta algo, necesitas que se traiga algo. Son tantas cousas que desde a política municipal, que é a política de proximidade, a política de contacto coas personas, a mí me parece que é necesario abordar temas como falamos da estación intermodal. Claro que sí, porque hai que creer, hai que construir o futuro. Pero eu empezaría, cando me preguntabas antes por onde empezaría por eso. Son as necesidades dos sectores sociales máis desfavorecidos e que máis necesitan.
Vostede máis decía, eu lembro unha entrevista cando vostede era alcalde de Ourense que decía que as políticas sociais e o ADN do seu goberno, daquelas, tiña como man dereita a Marga Martín. Vai seguir nesa liña, as políticas sociais sería o ADN?
Estou seguro. O sea, Marga Martín efectivamente creou unha nova impronta do punto de vista do que ten que ser a política, esa social, a política das persoas, que eu quero que teña unha continuidade e a vai a ter, porque se temos a confianza dos ciudadanos, quen vai a exercer esa responsabilidade son personas que conocen ese mundo, porque están nese mundo, non? Eu vivo en día a día. E ademais, Marga, eu estou seguro que vai estar sempre aí dunha maneira desinteresada, aportando o seu conhecimento, a súa experiencia. E para min, por suposto, que todas as cousas son importantes, pero se teño que poñer unha preferentemente, antes da cultura ou do que sea, vai ser a política coas xentes, especialmente estes colectivos, porque creo que son os que estuveron máis abandonados nesta última etapa e son os que merecen recuperar esa dignidade como personas e como ciudadanos. E sin eso tendríamos pouca forza moral para facer outras cousas.
Usted desenvolveu, ademais, naquel momento un convenio con colectivos con discapacidade, claro, con aspanas, claro, para limpiar e millorar a situación das áreas termais, non?
Pero hai moitas cousas, e o comentábamos onte. É dicir,
podía ser extensible, no...
Cando, eso hai que facelo, de logo, asegurándose, cando desde unha administración pública sacas unha licitación para un servicio de limpieza ou do que sea, hai que intentar colocar nese pliego unhas condicións que as personas que aposten por eso, que teña unha valoración que lle pode favorecer a hora de ganar un concurso. Eu me digo, bueno, que problema é se ahora mismo, por exemplo, hai un servicio de mantenimiento de zonas verdes, que non sei se é de 3 millóns de euros, dice, oiga, poña usted aí que 200.000 son para que exerzan o traballo de persona, que non é regalar nada, porque o traballo van a facer igual ou mellor cos outros. Simplemente é unha cuestión de sensibilidade, decir, oye, mira, se estes me fan este traballo, lle pagaré a eles, pero non lle estou pagando aos outros, o sea que realmente non implica ningún aumento de coste. Simplemente implica a voluntad de crear dignidade a todo o mundo. Esa é a diferencia.
Con respecto á policía local, cales serían as súas medidas? Onte, ademais, Jácome, a través do Departamento de Recursos Humanos, enviou un correo para unha especie de meeting, non? Cos policías locais. Non sei que lle pareceu eso e a proposta do...
Sí, creo que, ademais, o fixo intencionadamente en un momento que... Non sei se era que era o relevo algo que houbera ali obligatoriamente o número de personas. Ou sea, eu creo que a situación da policía local, como todo, en este caso, pois cando hai unha desorganización total e absoluta dende o concello, pois afecta a todos os colectivos. E eu escoitaba estes días que debían un montón de pasta aos policías, aos bombeiros, porque claro, se tú para ganar a súa vontade lle ofreces pois cousas que, bueno, desde o punto de vista da percepción dos traballadores lle resultan satisfactorias, pero se despois non lle as pagas, pois é un problema. Pero en cualquier caso, eu creo que o que se necesita, como en todo, na policía local, en todos os ámbitos, é orden. A organización, ver cual é a estimación necesaria para que esta cidade sea unha cidade segura, para que todos estemos tranquilos, para que todos vayamos para cá tranquilos. Hai que dotar dos medios necesarios, sean humanos, sean materiales, e nada máis, está todo inventado.
Estamos a 30 segundos de rematar, eu quería preguntarlle que hai en xogo este vindeiro domingo na cidade de Ourense.
Pois non me leva 30 segundos, está en xogo o futuro de Ourense.
Pois don Paco Rodríguez, que é o candidato do Partido Socialista a Alcaldía de Ourense, agradezo que nos acompañe nesta última xornada da campaña electoral aquí nos micrófonos da cadena COPE, falando destas eleccións importantes para a cidade de Ourense. Moitas gracias.
Moitas gracias a vostede.
12:48.
La región te invita al concierto de The Who el 14 de junio en Barcelona. Sorteamos 20 entradas, participa y consigue una de ellas. Más información en la región y en laregion.es. La región, lo que cuenta es Ourense.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense no Parque Barbaña.
Restaurantes Caracoles.
Mosquera y Pomar Grupos Electrógenos.
Calviño Motor Eurotaller Plus.
Carnicería Milucho, Plaza Bastos número 1 Alameda con servicio a domicilio.
Piscinas Ourense.
Gair Gallega Integral de Residuos.
Dompa Gestión.
UAPP de Reparto a Domicilio Rombo, pero con dosos.
Vías Espiña.
Nova Línea Carpintería de Aluminio.
Neumáticos Sorrentino Especialistas Michelin.
Centro Auditivo en Progreso 54.
Restaurante Muiñeiro As Lamas Barbadas.
Estación de Servicio V21.
Vive la primavera con tu radio.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. La última hora pasa por los micrófonos de la cadena COPE. Aquí estuvo hace tan solo unos minutos el candidato del Partido Socialista a la alcaldía, que completa las entrevistas electorales que realizamos en la cadena COPE. Asegura Paco Rodríguez que Ourense necesita un cambio. Asegura que la situación que se ha vivido en la campaña electoral ha estado condicionada por esos audios comprometedores del alcalde Ourense, Gonzalo Jácome, difundidos por el diario La Región. Dice que es importante que sea ágil la justicia sobre esto que se ha vivido. Y ha asegurado también que es importante, a partir del 28 de mayo, recuperar la relación institucional que no ha existido en estos últimos 4 años con Gonzalo Jácome al frente, relación institucional con la Xunta de Galicia o que el gobierno del Estado. Dijo Paco Rodríguez que el próximo domingo hay mucho en juego y asegura que de gobernar lo primero que haría es una auditoría para conocer la situación económica de la institución municipal ourensana. Estamos hablando de una campaña electoral donde, sin lugar a dudas, este próximo domingo hay mucho en juego, pero hay muchas incógnitas. Es la campaña electoral que ha sido más bronca en la historia de la ciudad de Ourense y la campaña electoral donde ahora mismo hay muchas incógnitas sobre los resultados que se pueden obtener. Por cierto, que Jácome ha llevado la campaña electoral incluso a la policía local. A través del Departamento de Recursos Humanos envió un correo electrónico donde citó a los agentes policiales a 3 días de las elecciones municipales. Según pudo saber la cadena COPE, Jácome les habló de ascensos y continúa gobernando. Llegó a afirmar que va a intentar solucionar y ayudar a todos. El candidato del Partido Socialista a la alcaldía Ourense decía que la policía local necesita orden, como tenía, y que es necesario ponerlo en marcha a partir del próximo 28 de mayo, a partir de este próximo domingo. Meeting cierre de campaña que tendrá el Partido Socialista con la presencia del ministro de Sanidad, que fue delegado del gobierno, José Miñones, como nos contaba aquí. El meeting cierre de campaña del Partido Popular a la ciudad será en el campo da Feira. BNG también está afrontando sus últimos encuentros electorales en esta última jornada de campaña. Una campaña electoral que, sin lugar a dudas, ha estado condicionada por un nombre propio. El nombre propio es el de Gonzalo Jácome, donde Jácome llegó a hablar de que las elecciones se han convertido desde hace tiempo en un plebiscito, así lo decía.
Las elecciones municipales en el Ayuntamiento de Ourense han sido transformadas en un plebiscito. Han quedado prácticamente anuladas las elecciones municipales de Ourense. Ahora mismo son un plebiscito. O la mafia... o democracia ourensana. Es como realmente están. Lo que hemos vivido estos días no se ha vivido nunca en la política española.
Pues desde el BNG, como desde el Partido Popular, como y desde el Partido Socialista, señalaron que hay una apuesta por el cambio y que se vive en las calles la ilusión por el cambio de gobierno a partir del próximo 28 de mayo, tal como contaba hace 24 horas el candidato del Partido Popular, Manuel Cabezas.
Entonces me quedo con el entusiasmo de la gente, con la ilusión que veo que la gente pone en que exista un cambio en la ciudad y que pueda ser gobernada de cara al futuro con un poco de cordura y tratando de maximizar el beneficio para los ciudadanos en materia de inversiones que posibiliten que Ourense sea lo que todos esperamos.
Una campaña electoral que concluye hoy en la provincia de Ourense con muchísimas incógnitas y con un protagonista claro, Gonzalo Pérez Jácome, una campaña que ha estado condicionada por esos audios, con conversaciones comprometedoras del alcalde de Ourense, y una campaña que ha sido bronca, la más tensa, a lo largo de la ciudad de Ourense. Mientras Gonzalo Jácome ha realizado su campaña con la difusión a través de su televisión local y con sus mensajes en redes sociales, mensajes como un vídeo donde aparece recorriendo la ciudad de Ourense mientras habla de su programa electoral, incluso subiendo las rampas de la calle Concordia, que fueron abiertas durante esta campaña electoral, y al más estilo Tom Cruise
en las películas de acción. Estás escuchando Herrera en Cope Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Ya amanecimos esta mañana con mucha nubosidad, las nubes que son protagonistas durante esta jornada, y se esperan chubascos. Llovió esta mañana, lo seguirá haciendo en las próximas horas. Y no son las próximas horas, sino durante el fin de semana. Hoy los termómetros llegarán a máximas de 27 grados en Verín, 28 en Obarco, 29 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El tramo de clasificación del Rally de Ourense llegará a Pereiro de Aguiar. La escudería organizadora confirmó un recorrido entre Tríos y Ordelles.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Treves y Viano, y se habla de la situación, la conmoción que se vive en Valdeorras, que está de luto por la muerte de dos personas hace tan solo 24 horas en un accidente de tráfico. La salida de vía de un camión, un tráiler cargado con cerdos, y la colisión contra un vehículo provocó la muerte de dos personas, los conductores de ambos vehículos. El concello de Arrúa ha decretado 3 días de luto por el trágico fallecimiento de la mujer de 41 años que perdió la vida cuando se dirigía a su lugar de trabajo. El coche quedó debajo del tráiler. Falleció inmediatamente la conductora y única ocupante de ese turismo de 41 años de edad. El accidente que tuvo lugar en la Nacional 120 a su paso por Vilamartín de Valdeorras. Y también falleció el conductor del camión que inicialmente chocó contra un coche y acabó volcado en la calzada, un hombre de 51 años de edad que vivía en Chantada, en Lugo. Falleció en el acto como consecuencia del vuelco de su vehículo. En el otro coche estaban 3 personas, lesionados también, entre los que había un menor, y que fueron trasladados al Hospital Comarcal de Valdeorras, pero su estado no reviste gravedad. Pero sigue la conmoción en Valdeorras por la muerte de estas dos personas en un trágico accidente de tráfico, un hombre de 51 años y una mujer de 41 años de edad. El Ayuntamiento de Orense ha finalizado los trabajos de construcción de aceras en la calle, en la Rúa do Tinteiro, una actuación para la mejora de la movilidad peatonal en la ciudad y que dotó de un paso de peatones elevado bajo el puente del Milenio. También ha completado las obras de arreglo de humedades en la Plaza Recanto da Rosa con una inversión de 48.000 euros. También se colocó un nuevo canal para la recogida de aguas de mayor dimensión a la existente, conectada a las redes de servicio. Y hay que destacar el gran concierto que tuvo lugar ayer por la noche en el Café Latino, porque estamos hablando de un premio Grammy. Y además de ser un premio Grammy, es considerado uno de los saxofonistas con más talento del mundo. Pues así, con ese prestigio y con esa forma de música característica de Wayne Scoffery, se presentó en la ciudad de Ourense y fue uno de los grandes protagonistas de esta 25ª edición del Festival de Jazz de Primavera. Como digo, fue el 9º concierto. Por aquí pasaron, entre otros, José Mi Carmona y grandes del mundo del jazz con premios Grammy. El Festival de Jazz Primavera 2023... que va a finalizar en el Café Latino con un concierto de Alfonso Medela que tendrá lugar el próximo 1 de junio, la próxima semana. Por tanto, ya va a finalizar este Festival de Jazz Primavera 2023 en el Café Latino de la ciudad de Orense. Y hoy a las 8:30 se celebra en el Teatro Principal la 12ª Gala Solidaria para apoyar proyectos de Manos Unidas como la mejora de la situación socioeconómica a las trabajadoras domésticas en Tura. Escuchas Herrera en Cope Orense, 12:59 minutos.